Sería interesante que ChatGPT te dijera eso, ¿no? La probabilidad de que esto sea cierto. Mi certidumbre, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente, sí. Sí, que te digan, sí, estoy adivinando, que incluso que lo digan palabras, pero al menos diga algo. Pero también el otro problema grande en este campo es que estas probabilidades no son muy confiables. O sea, la idea es tener un modelo que se llama calibrado, donde la probabilidad es estrictamente pues usable para esto. Pero en general te pasa esto de que, aunque te da una probabilidad, no es de alta calidad, digamos. O sea, no te dice, ah, estoy adivinando, o sí, estoy muy seguro de esto. Te dice que está siempre seguro, e incluso cuando se equivoca, ¿no? Y eso es el problema generalmente.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera, nuestro nombre más reciente. Hemos cambiado 3 veces de nombre, pero bueno, este es un emprendimiento, entonces vamos cambiando, vamos iterando y sí, hasta encontrar nuestra identidad, lo que vamos a hacer en los siguientes años. Llevamos 1 año y poquito de existencia, más de 80 episodios. Estamos muy, muy felices, muy orgullosos. Gracias a todo el equipo, a Yeder, a Estefanía, a nuestra editora Mar. Yo soy el host Omar Espejel. Estamos súper contentos de que nos han acompañado a lo largo de este año, a lo largo del 2022. Tal vez ya cuando salga este episodio, ahora que lo pienso, va a ser 2023. Pero bueno, agradecerles por el 2022 y anunciar que estamos hoy con Matías Valdenegro, @mvaldenegro en Twitter. No se preocupen que vamos a dejar en la descripción del capítulo el link a su Twitter para que sigan a Matías. Él es profesor asistente de Machine Learning en la Universidad de Groningen, en Holanda. Tiene un doctorado en robótica submarina, qué interesante, y Machine Learning de la Universidad Heriot Watt. Vamos a platicar con él sobre temas muy, muy interesantes. Esta parte de la robótica submarina me llama la atención. Yo no tenía idea sobre este tema, entonces vamos a aprender muchísimo de Matías. Y bueno, tenemos aquí la misión, Matías y yo, de compartir la mayor cantidad de información en español para todas las personas que se encuentren en cada esquina hispanohablante del planeta, ya sea en Barcelona, en Madrid, en Tijuana, en la Patagonia, donde sea, podemos compartir toda esta información que viene desde el centro global, se podría decir en este caso en Holanda, hasta todas las esquinas. Siempre es muy importante tener todo este conocimiento porque aunque no lo usemos, sirve conocer lo que es posible crear. Siempre el logo, el lema, el nuestra... A mí una frase que me encanta para el podcast es los límites de la creatividad están en el conocimiento técnico, es decir, los límites de tus ideas para tu tesis, para tu emprendimiento, para lo que sea, dependen mucho del conocimiento que tienes sobre lo que se puede crear. Y lo que se puede crear está marcado por la tecnología, por la técnica. Entonces, escuchando hoy a Matías, escuchando todos los podcasts que hemos tenido, podemos aumentar nuestro nivel de creatividad y nuestro conocimiento sobre lo que está sucediendo y llevarlo al siguiente nivel nuestro trabajo o lo que estemos haciendo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Un disclaimer antes de comenzar, tanto Matías como yo no estamos representando a ninguna empresa, universidad ni institución, simplemente nos estamos representando a nosotros mismos y estamos con el fin de compartir toda la información en español. También mencionar que si les gusta nuestro trabajo, por favor nos dejen 5 estrellas y lo compartan. Estamos muy felices con el Spotify Wrap. Ya saben, donde te dicen qué canciones has escuchado más y eso. Yo comentaba con Matías que no tenía ni idea que existe eso para podcast. Nos llegó esa información y maravillosa, maravillosa, maravillosa. Creamos más contenido en 2022 que el 98% de los podcasts en cualquier idioma en tecnología. O sea, no importa si es en inglés, en chino, lo que sea, nosotros estamos en el top 2% y quisiera pensar que somos, si no es el que más, somos uno de los podcasts en español, en tecnología con mayor contenido, y cada contenido que hemos creado ha sido con una estrella como hoy Matías, por lo que estamos súper orgullosos, orgullosas de todo este trabajo que hemos creado. Entonces, avancemos el día de hoy con Matías, y sin más, vamos allá. Hola Matías, ¿cómo estás?
Hola Mar, pues todo bien acá, ¿y tú qué tal?
Bien, bien, gracias. Gracias por venir, Matías. Estamos muy, muy felices de platicar contigo. Hasta Holanda. Ya es de noche por allá, ¿cierto?
Sí, está un poco oscuro, aunque son las 5 de la tarde. Pero muchas gracias también por invitarme. Es bueno tener temas en español, ¿no? Porque todo el día, pues, yo hablo inglés acá. Y pues, es bueno hablar español, ¿no? Es muy bueno.
Claro.
Castellano.
No. Cuando quieras hablar español con nosotros, estamos felices. Matías. Cuéntanos dos temas interesantes que estén ahorita en tu mente. Puede ser de tu trabajo, o puede ser de tu investigación, o puede ser en general.
Pues yo creo que mucha gente está hablando de este chat GPT, que ha sido pues como muy popular estas últimas semanas. Y obviamente eso también incluso se involucra en mi trabajo. Primero como profesor, porque no sé si tú sabes que en Stack Overflow, pues había gente que estaba poniendo respuestas usando chat GPT. Y yo creo que eso está bien, pero el problema es que las respuestas no eran correctas. Y las personas que hacían eso no sabían que las respuestas estaban correctas. Y eso llevó a este como ban o prohibición de ChatGPT en Stack Overflow, ¿no? Y yo también tuve que decirle a mis estudiantes que no se les ocurra que enviar, por ejemplo, tareas o documentos que estén generados con ChatGPT también. Porque eso también es plagiarismo, ¿no?
Y porque ¿en serio?
Muchos estudiantes... Sí, sí, o sea, es plagiarismo en términos de... Okay. Es que lo que pasa es que eso fue algo que tú no creaste. Fue algo que el algoritmo o el modelo creó, ¿no? Entonces, eso técnicamente es plagiarismo. Pero yo creo que lo más importante es que como estudiante, tú no sabes de dónde viene ese contenido. No sabes si es completamente nuevo o si viene de algún lado de la internet. Claro, también, y si es correcto. Si no sabes si es correcto, eso es peor aún. Pero como, digamos, como educador, es bueno decirles que, pues, como no saben de dónde viene, no pueden darle una cita, no pueden citar a ChatGPT diciendo, pues puse esto y salió esto, porque tú puedes poner, como es un chatbot, las respuestas pueden variar, ¿no? Tienen un porcentaje de estocasticidad. Entonces, mejor pues no lo hagan, úsalo solamente para divertirse, no para cosas más serias.
¡Wow! Qué interesante, porque sí, era una buena pregunta, ¿no? Si tengo contenido creado por ChatGPT, ¿Cómo lo cito, sí? ¿A quién le atribuyo el conocimiento, no? Puede ser muy engañoso, ¿no? Pero entonces, en la universidad no están usándolo, o bueno, por lo menos se le está recomendando a los estudiantes no utilizarlo para responder.
Sí.
Okay. Interesante lo de Stack Overflow, ¿no? Sí. Te pueden dar falsos positivos, ¿no? Que son muy peligrosos, ¿no?
Exactamente, sí, hay muchos falsos positivos. O sea, tuve respuestas que de personas que nunca han respondido con cuentas nuevas y que respondían cosas que estaban mal. Por ejemplo, que había código en C. O sea, la pregunta era sobre algo en lenguaje C y la respuesta estaba en C++. Y yo decía, pues eso no tiene sentido, ¿no? Y algunos decían, sí, esto fue creado por ChatGPT y pues los moderadores lo eliminaban. Porque aún así, sin ChatGPT, pues siempre hay un problema de moderación en Stack Overflow, que hay preguntas de baja calidad, respuestas de baja calidad, hay spam también. Y aún así, y sobre eso hay que agregarle a las personas que toman preguntas de ChatGPT y las ponen directamente ahí. Eso pues es como un trabajo adicional, ¿no? No es muy bueno.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Sí, todavía, o sea, es muy bueno, pero para ya temas muy específicos, muy especializados, sí, todavía tiene limitaciones, ¿no?
Y yo creo que el punto es que las personas no conocen estas limitaciones. Ellos asumen que esto es como una inteligencia artificial superhumana, que casi es como Skynet o como Terminator, y eso no es para nada. No es ni siquiera cercano a la realidad, es muy lejano de eso.
Estamos todavía un poco lejos, ¿no? Gracias a Dios, un poco estamos lejos de Skynet.
Sí, así es, sí. Sí.
Y, Matías, ¿y cuál sería el siguiente tema que ha estado en tu mente?
Pues en general la robótica, también viendo, hay muchos avances en robótica. Esta semana creo que es la conferencia, la CORL, la conferencia en Robot Learning, y también están muchas cosas muy interesantes. Pero también, por ejemplo, aplicando Machine Learning a robótica, Yo creo que el mayor problema siempre es tener datos, tener datasets. Porque para hacer cualquier cosa necesitas datos, ¿no? En robótica específicamente, sí. Porque, por ejemplo, para esto del lenguaje, como GPT y todos sus modelos, tú puedes sacar información de la internet, ¿no? Pero para robótica tú no puedes hacer eso. ¿De dónde sacas información? ¿De dónde sacas datasets? Tienes que crearlos tú mismo o tienes que tener supuestos grandes y cosas así, ¿no? Y eso es muy, muy difícil. Eso yo creo que es lo que hace que la robótica avance mucho más lento. Porque había personas que preguntaban por qué este tema como de lenguaje, como GPT, ChatGPT y todo eso, avanzan tan rápido y la robótica no avanza tan rápido. Pues es simplemente por la cantidad de datos que está disponibles, ¿no?
Interesante. O sea, por ejemplo, ¿cómo es un dataset? ¿Cómo es un set de datos en robótica?
Esa es una buena pregunta, pero generalmente es aprendizaje supervisado. Entonces tienes que tener, no sé, imágenes o videos, digamos, de objetos o de lo que tú quieres, digamos, clasificar o detectar, con etiquetas. Digamos, no sé, por ejemplo, cajas para detectar objetos o máscaras de segmentación, cosas así. Pero eso es como visión por computador clásica. Pero una vez que vas más allá a robótica más hardcore, es como más, pues tienes señales grabadas. Pueden ser, no sé, acelerómetros o señales que no son visuales y tienes que etiquetarlas. Y eso un humano es mucho más difícil, pues, que un humano vea y diga, ah, este movimiento es tal cosa. Tienes que etiquetarlos casi en el mismo momento. Y eso lo hace más difícil también.
Ok, o sea, no basta. Por eso también este problema, este gran problema de resolver los carros que se conducen a sí mismos, ¿no? Tiene la visión por computadora, sí. Que mencionas que es como lo más clásico. Me imagino que es hasta relativamente sencillo, ¿no? O sea, la segmentación de los... Bueno, no sencillo, pero existen muchos avances en eso, como mencionabas. Pero sí, me imagino. Entonces, la complejidad realmente viene de... No de esa parte de visión, sino de otra parte, ¿cierto?
O sea, el mundo en sí es muy complejo. Entonces, tienes que representar el mundo con tus datos y ese es el problema, generalmente. Por eso hacen, por ejemplo, tests en California, donde están la mayoría de las empresas en Silicon Valley y todo esto. Pero, pues, ahí el clima es muy estable. Es más o menos el mismo todo el año. Siempre hay sol, no hay nieve, por ejemplo. Y todo funciona bien. Pero si tú tienes un modelo que está entrenado en datos, digamos, de California, no va a funcionar si hay nieve, no va a funcionar si hay muchos días de, digamos, de niebla, cosas así. Ahí falla completamente. Y ese es el problema, hacerlo general.
Ok, entiendo. Entiendo, y me imagino que en la robótica submarina en particular hay pocos datos, ¿no?
Es aún peor, sí, exactamente, hay muchos datos. Y eso tiene relación a un tema casi con guerra o con, digamos, temas militares, porque mucha investigación de la robótica submarina se hace en centros de investigación militares. Y ellos, pues, okay. Pueden capturar datos con sensores que son, no son sensores, digamos, muy especializados, no son clasificados ni nada. Pero ellos no te comparten los datos que ellos tienen. Dicen, no, es que tenemos que desclasificarlos. Y pues eso toma un proceso y pues prefieren no hacerlo.
Entonces, seguridad nacional, ¿no?
claro, pero en realidad es como más que nada que tienen un servidor que está clasificado y que ponen todo ahí y que cosas que en realidad no están clasificadas siguen estando ahí. Entonces es como esfuerzo adicional para ellos para tener que sacar esa información de ahí, chequear que efectivamente la pueden pues soltar al mundo, que no esté clasificada o que no tenga nada que ver con la seguridad nacional. Y es un proceso que al final dice, pues, no vale la pena quizás que ellos hagan eso para, o sea, para ayudar a un estudiante doctorado en algún lado. Quizás necesitan más para hacer eso.
Me imagino que, por ejemplo, no sé, los datos del ejército estadounidense, hacerlos open source en ese sentido, me imagino que benefician obviamente a contrincantes, ¿no? Entonces, claro, también. Me imagino lo delicado que debe ser, o la decisión más compleja para ellos... De decir, oye, voy a hacer open source estos datos, aunque no estén clasificados.
Sí, pero también creo que, porque nosotros trabajamos con el CMR, que es un centro de la OTAN, que está en La Spezia, en Italia, y ellos son un centro de la OTAN, y en realidad lo que hacen es capturar datos pues, en lugares públicos. Y de hecho también tienen proyectos financiados, por ejemplo, por la Unión Europea, por los cuales sí deberían, pues digamos, al menos dar acceso a sus datos. Pero claro. Es un tema de confusión más que nada, digo yo. No hay problema de seguridad nacional. Porque, por ejemplo, en el mar Báltico hay un montón de minas submarinas que fueron dejadas ahí durante la Segunda Guerra Mundial y pues quieren extraerlas de alguna forma. Quieren detectarlas primero, dónde están, y después extraerlas. Y esa información, pues dicen que es clasificada, pero en realidad no. Que esa información esté ahí no ayuda a nadie ni perjudica a nadie tampoco. Porque todas los países que están en el mar Báltico, pues se deberían beneficiar, ¿no?
Pero entonces, ¿sí liberaron esos datos o no?
No, no, no. Entonces lo que hacemos
¿En serio?
es
Okay.
capturar lo que hacemos es capturar nuestros propios datasets en vez de ocupar los datasets que ellos tienen que no son accesibles.
Wow, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y la robótica submarina, no sé, o sea, cuando lo dices, pues obviamente mi primera imagen que tengo es un submarino, ¿no? Pero me imagino que va un poquito más allá, ¿no? La robótica submarina en específico, ¿a qué se refiere?
Pues si es como un submarino en términos de forma, pues son robots que operan bajo el agua. Y esto pues requiere, digamos, diferentes características que lo que uno puede considerar un robot normal. Entonces tienen como forma de submarino, forma de torpedo, porque eso es lo más, digamos, que funciona mejor bajo el agua. O sea, es más hidrodinámico.
Como
Y,
alargaditos, ¿no?
pero le...
Cilíndricos.
¿Cómo qué?
Ah, como alargado, ¿cierto? Como con una
Sí,
puntita, ¿no?
alargados, claro, como un torpedo o como un tubo, básicamente, sí.
Ok.
Y tienen pues unas hélices que funcionan como actuación. A veces tienen brazos robóticos, pero eso no es tan común de hecho todavía. Pero más que nada lo que se quiere hacer es pues monitorear el entorno, capturar datos, por ejemplo, científicos, o simplemente ver qué hay abajo. Porque creo que algo así como el 10% de todo el mar de nuestro planeta ha sido explorado y el 90% no ha sido explorado, algo así. Entonces obviamente hay mucho por explorar bajo el agua, ¿no?
Y depende, y también hay diferente, me imagino que el robot depende de la profundidad también, ¿no? Y la presión.
Sí. O sea, para eso requieres, pues, digamos, materiales más complejos. No sé, puede ser de plástico, pero tiene que ser plástico muy duro para que resista la presión del agua, ¿no? O sea, un robot puede llegar, no sé, a 100 metros. Si quieres hacer un robot que llegue a 300 metros, sale exponencialmente más caro, porque tienes que tener materiales como titanio. Y además, el agua de mar es muy corrosiva. Cualquier metal, con el tiempo, se va disolviendo. Entonces, la idea es no tener metales en contacto con el agua. Entonces, eso también lo hace muy complejo, muy caro también.
Wow. Solo 100 metros más profundo y ya con eso es exponencialmente más costoso.
Sí,
Wow.
Y el otro problema que quizás las otras ramas de la robótica no tienen es que es posible, digamos, perder el robot bajo el agua. Y en ese caso tú no puedes, digamos, caminar o nadar y recuperarlo, ¿no? Porque no sé, si está a 300 metros bajo el agua, necesitas un, ¿cómo se dice? Un diver, alguien que tenga entrenamiento para, pues, nadar hacia abajo con equipamiento preciso para ver qué pasó, ¿no? Y han habido casos
Okay.
donde el robot, por ejemplo, cayó 1.000 metros bajo el agua y pues se perdió y no hay conexión, no hay nada, porque tiene una batería y pues se perdió. No me ha pasado a mí, pero yo he escuchado historias tipo de ese tipo, que es muy fácil perder un robot. Entonces siempre hay que poner un montón de medidas de seguridad para evitar que eso pase.
Y comentabas ahora que ustedes mismos tuvieron que utilizar generar sus propios datos, ¿cierto? En el proyecto que mencionas. Esto me imagino, o sea, ¿qué tan común es esto en los proyectos de universidades que trabajan con robótica submarina? Que ellas mismas tengan que buscar sus propios datos.
Yo diría que es muy común, especialmente a nivel de investigación de doctorado, es muy común hacer eso, porque tenemos el robot, tenemos los sensores y pues digo, ¿qué quieres hacer? Y hacen un experimento y de ahí capturan datos. Entonces, a nivel de doctorado, generalmente es mucho más común hacer eso. No es muy común, por ejemplo, a nivel de pregrado o a nivel de máster, pero en el doctorado, casi toda la gente que hace doctorado en robótica, pues captura sus propios datos, diría yo. Sí.
¿Y esos datos se comparten? O sea, digamos, tus datos que capturaste con tu equipo, ¿le podrían ser útiles a otra universidad que los
Sí, de hecho yo
necesite?
personalmente, pues en el proyecto yo donde he trabajado, como era financiado por la Unión Europea, pues había como una obligación de publicar los datos y mis datos están en mi GitHub. Son varios modelos que entrenamos, los datos, digamos, crudos, diferentes etiquetas y eso también es muy positivo, pero eso viene más que nada porque la comunidad de Machine Learning como que te empuja a hacer eso. Es como muy común, pues, publicar datasets, ¿no? Pero en otras comunidades no es tan común. Entonces varía mucho por la universidad. Sí tiene como una cultura, digamos, de hacer datos open source, pero yo creo que todos deberíamos hacer eso porque es muy positivo, digamos, en forma científica, que otras personas usen sus datos y eso también no sé, te atrae influencia o incluso citaciones, ¿no? Si alguien quiere contar citaciones, pues una forma fácil es crear datasets que sean útiles. Muchas personas lo van a usar y uno le pide, pues si usas mi dataset, pues cita mi paper en tu paper y listo, ¿no?
Y, por ejemplo, en el caso de utilizar, una de las ventajas justo de lo que mencionas de hacer público los datos y abiertos, es que yo, por ejemplo, puedo tomar tus datos y tal vez hacer un fine tuning o afinar mi propio modelo con base a tus datos, ¿no? Y así ya requerir yo menos datos a la hora de hacer mi robot submarino, ¿no? Esto, ¿qué
Exacto.
tan viable es? Es que me imagino, por ejemplo, que hay un montón de variables, ¿no? Por lo que dices de que el mundo es muy complejo, ¿no? Entonces, su robot, por ejemplo, diseñado en Groningen, ¿se le puede hacer fine tuning para un modelo tal vez de un robot construido en Chile?
Pues eso depende más, no tanto del robot, pero más que nada del sensor que uno está usando. Y el problema es que los sensores son extremadamente caros, pero en general sí. O sea, nosotros hicimos experimentos, por ejemplo, entrenando un modelo en un tipo de sonar y haciendo fine tuning en otro tipo de sonar, que era muy diferente, de hecho, y ahí sí, efectivamente, se reducía la cantidad de datos. Pero yo creo que eso no sucede siempre. Porque tipos de sonar, por ejemplo, hay un montón de tipos de sonar. Pero sí, o sea, debería funcionar. Al menos es un buen punto de inicio, ¿no?
Ok, interesante. Entonces, sí se puede hacer fine tuning, aunque los datos previos vinieran de un hardware diferente, ¿no?
Sí, es posible, sí.
Ok, interesante. Cuando dice sonar, me imagino a las películas de guerra, siempre los submarinos, ¿no? El sonar, el pip.
Sí.
¿Sí funcionan así? O sea, ¿sí hacen como el sonidito?
No. Eso es una exageración, digamos, de Hollywood, diré yo. Porque el sonar que yo usaba, lo que pasa es que un sonar tiene diferentes escalas. Un sonar de un submarino, tú quieres ver si hay algo, no sé, otro submarino, a una distancia de cientos de kilómetros incluso, ¿no? Puedes ver, no sé, 50 kilómetros alrededor tuyo. Pero el sonar que usamos
Wow.
nosotros solamente podía ver, no sé, 10 o 20 metros a distancia, pero lo veía una resolución muy alta. Cada píxel representaba como 2 milímetros de la superficie. Entonces podías ver mucho detalle sobre el lecho marino. Puedes detectar objetos y cosas así. Pero eso no se puede hacer con un sonar de submarino, por ejemplo.
Que es
Y
un buen
esos sonares de
punto, ¿no?
submarinos.
Ah, perdón. Adelante,
Sí,
adelante, Matías.
ese sonar de submarinos es el que hace como este beep. Porque el sonar obviamente funciona con sonido y hace como estos beeps que envía sonido por el agua y que este rebota. Y pues el sensor analiza el retorno del sonido y por eso detecta objetos. Pero los sonares modernos ya, creo que ya no hacen eso.
Okay. Oye, pero entonces, por ejemplo, me imagino que en el fondo, no sé, 100 metros abajo del mar ya se ve muy oscuro todo, ¿no? Entonces, ya no tienes una cámara como la que tendría un Tesla, por ejemplo, ¿no? O sea, en el
No,
sentido de una
una
cámara normal.
cámara no se ve
Ok.
nada, porque el agua absorbe la luz, absorbe ciertas frecuencias de luz y por eso se ve tan oscuro. Pero ya si a 50 metros o incluso a unos metros, dependiendo de la turbidez del agua, si tiene, por ejemplo, mucho material particulado, yo estaba en casos donde no podías ver más de 30 centímetros bajo el agua, porque estaba muy sucia. Pero por eso usamos sonar, porque sonar usa sonido y el sonido no se atenúa tanto como el agua, no se atenúa tanto como la luz bajo el agua. Entonces puedes ver cientos de kilómetros incluso, dependiendo de la frecuencia. Pero todo depende también de la frecuencia del sonido.
Ok, entonces digamos que su estilo de visión se podrá decir que es construido a través del sonar.
Exactamente, sí. Sí.
Ah, ok,
Y eso
entonces
también lo
los
hace más
datos.
complejo.
Ah, me imagino.
Sí, porque el problema con el sonar es que tienes muchas reflexiones que no son, entre comillas, reales. Por ejemplo, tú tienes un objeto que está muy cerca y lo vas a ver varias veces en el sonar. Como que hay reflexiones y se ve, hay un efecto fantasma que lo vas a ver detrás, por ejemplo, de una pared. Pero además el sonar, pues como es sonido, penetra también objetos. La luz no penetra ningún objeto, ¿no? Pero el sonar puede, o sea, el sonido puede penetrar parcialmente algún objeto y a veces puedes ver dentro de un objeto incluso. Y es difícil saber, ok, estoy viendo sobre el objeto o estoy viendo lo que está dentro. Y
Okay.
también depende de los materiales.
Me imagino que es fácil chocar, ¿no? Que tu robot choque en esa, o sea, es más
Sí,
sencillo que
sí.
choque.
Sí, así es. Porque además el sonar tiene una distancia mínima, porque ocupa pues hardware muy avanzado, un FPGA, para procesar señales, pero también tiene que ser suficientemente rápido para procesar, no sé, señales a nivel de, no sé, microsegundos. Pero aún así tiene una distancia mínima que son como 30 centímetros. Entonces, algo que está más cerca de 30 centímetros, el sonar no lo ve. Y ahí, claro, puedes chocar con lo que sea, sí.
Okay, complicado.
Y sabes que más que chocar, unas cosas que pasan es que el robot se enreda en cosas que están bajo el agua. Por ejemplo, hay muchas mallas pesqueras puestas bajo el agua que los pescadores pues las usan y después las dejan bajo el agua y eso no es muy positivo. y nuestro robot también se puede, de repente no se puede mover y pues lo ves y está bajo el agua atrapado en una red o en alguna cuerda o algo así que está bajo el agua, que obviamente no debería estar ahí, pero también eso sucede mucho.
¿Y ustedes cómo saben que es una cuerda? ¿Hasta que alguien baja a rescatarlo? O
claro, o a veces simplemente pues lo tenemos a una distancia más o menos decente, no sé, 10 metros, y puede ver a través del agua, si es que está soleado. O también tenemos una cámara. Un ejemplo, ponemos un GoPro abajo del bote para ver más o menos cómo el robot se está moviendo y cosas así. Y a veces puedes ver si hay algo que no vimos y que hay que ir a cortar las redes y sacar al robot, sí.
¿Y cuáles son las aplicaciones de esto? O sea, me imagino que hay aplicaciones militares, debe haber un sinfín, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones habría?
Pues hay un montón de aplicaciones civiles, pues. Pero es más que nada, pues, una aplicación civil como más conocida es, por ejemplo, un avión choca o desaparece en el mar. Eso pasa más o menos cada 2 o 3 años. Y, pues, ¿cómo buscas ese avión? Dice, ok, necesitamos encontrarnos en la caja negra, encontrar dónde cayó, y para eso necesitas un robot submarino, ¿no? Y puedes configurar para detectar, no sé, queremos detectar cosas inusuales, y el robot, pues, puede tomar, ver muchas áreas bajo el mar sin tener supervisión humana. Tú le puedes decir, ok, pues, escanea esta área, y el robot va a hacer un patrón de, como, hacia arriba y hacia abajo, y, pues, puedes analizar los datos. Y eso es más o menos, entre comillas, barato, comparado con enviar a un diver, ¿no?
Okay.
Y también, pues, en general, monitorear el entorno. Por ejemplo, yo he visto aplicaciones de robótica submarina con acuicultura, donde quieren, por ejemplo, saber cómo se están comportando los peces que ellos crían, si hay mucha basura bajo el agua y, pues, quieren evitar. O también, pues, por ejemplo, aquí en Holanda, me imagino que saben que hay un montón de canales en las ciudades, y, pues, en estos canales siempre se caen un montón de bicicletas, se caen autos incluso. Y siempre hay un montón de basura que no es visible porque el agua es un poquito oscura. Y siempre la municipalidad pues va con un barco y saca todas las cosas que pues básicamente van así como de ciego. Tienen un brazo robótico hacia abajo y ven que sale. Salen autos, salen de todo. Pues idealmente yo les decía, pues ¿por qué no compran un sonar? Y pues con el sonar pueden ver qué hay abajo y quizás no tener que estar haciendo esto, digamos, a ciegas. Simplemente ver qué hay abajo y tratar de usar el sonar para tener percepción bajo el agua, ¿no?
Ok. ¿Y aplicaciones militares qué serían? ¿Como los torpedos dirigidos?
No creo. Yo creo que eso quizás lo hacen, pero no es... creo que ahora en la guerra de Ucrania, de hecho los ucranianos, salió una noticia de que habían usado un dron submarino para atacar la base en Sebastopol. Pero aplicaciones militares como más conocidas es simplemente buscar minas submarinas, porque hay partes, por ejemplo, de ciertos océanos que están como bloqueados, y es porque hay minas bajo el agua, que si un barco pasa sobre la mina, explota, y el barco se hunde. Y una aplicación que es muy común es buscar estas minas, de ver dónde están, para después tratar de removerlas. Y eso también lo puedes ver como una aplicación como más humanitaria, quizás, porque también eso afecta económicamente a las personas. Pero eso es lo más común, que es investigación militar que es como conocida. Porque obviamente en el tema militar siempre hay investigación que uno no conoce que están haciendo, que es secreta, entre comillas, ¿no? Que es imposible saber qué están haciendo.
Sí, claro, me imagino. Por ejemplo, tú en la universidad, ¿había reclutamiento militar? O sea, ¿puede llegar o sea, no llegaba NATO, NATO y reclutaba haciendo el doctorado en robótica submarina?
No, pero sí había como una colaboración, porque pues en el Reino Unido había una que se llama University Defense Collaboration, algo así, que era a través del gobierno del Reino Unido, y ellos, yo no diría que reclutaban, pero sí tenían centros de investigación que eran como civiles / militares, como combinados, y había gente que terminaba trabajando ahí. Pero no es como en Estados Unidos, donde pues tienes una oficina de reclutamiento del ejército o de la Fuerza Aérea, no era así. Pero también una cosa interesante es que, pues, ahora que estuve en Alemania 5 años después del doctorado, aquí en Alemania siempre hay una cultura como antimilitar un poco, porque hay muchas universidades que firman como un convenio para no hacer investigación militar y no hacer investigación que pueda ser considerada militar. Y la Universidad de Bremen tiene una que se llama la cláusula civil. Dicen que ellos solamente hacen investigación civil y no nada que tenga relación con investigación militar.
Bueno, aunque ya Alemania ya está tomando otro... Otro stance
Sí.
ahora, ¿no?
Sí, eso fue pues antes de la guerra, obviamente. Quizás ahora las cosas cambian, ¿no? Sí. Lo que pasó el 24 de febrero, pues obviamente cambió todo lo que puedes considerar aquí en Europa, sí.
Pero qué interesante eso de la cláusula civil para no colaborar con el ejército, con la parte militar. Excelente. Okay. Me parece muy, pues muy, muy exótico esta parte de la robótica submarina. No debe haber muchas personas especializadas en esto, ¿verdad? Aún.
Exactamente, es un campo muy pequeño. De hecho, yo creo que pues cuando estaba haciendo el doctorado, pues conocí a toda la gente que trabaja en el campo, porque no es mucho. No deben ser más de, no sé, 100 o 200 personas de todo el mundo. Sí, es como un campo
Wow.
pequeñito dentro de la robótica. Sí, es muy pequeño.
¿Y cuántos hablan español? ¿O cuántos hispanohablantes has conocido?
Sí, eso está bueno, como un 10% quizás.
Ah, son
Pero
bastantes, ¿no? Estás.
sí, eso es bastante. Sí, porque también tenía. Pues compañeros del doctorado también hablan español, que eran mexicanos. Sí, conocía varios mexicanos, de hecho, que hacían robótica submarina. Sí.
¿Cómo llega alguien a interesarse en la robótica submarina? Es decir, ¿tú comenzaste con Machine Learning primero o primero en la parte de los submarinos? ¿Qué fue primero para ti, Machine Learning, submarino?
Ah, pues yo en ese tiempo yo quería hacer pues visión por computador para robots. Y pues yo estaba buscando posiciones de doctorado y apareció esta posición diciendo que querían hacer robótica submarina, pero era más que nada percepción. Y yo preguntaba, pues, yo no sé nada de robótica submarina, pero aún así quizás puedo contribuir. Y me ofrecieron la posición. Pues así de simple. Pero también, pues hay muchas cosas en común entre, no sé, entre Machine Learning, entre robótica, con robótica submarina. Entonces, en el doctorado uno aprende todo lo que es más específico a la robótica submarina, ¿no? No, no es necesario
Okay.
saber eso porque como es un campo tan pequeño, creo que no hay máster, por ejemplo, directamente en esa área. Hay másteres más generales en robótica, no en robótica submarina. Entonces, gente que tiene experiencia ya en el campo antes del doctorado es muy raro. No, no es tan común.
Ah, me imagino, ¿no? Sí, debe ser. Y Matías, ¿qué herramientas utilizan ustedes en la robótica submarina? O sea, digamos que el Machine Learning. Es más, en general, primero en robótica, ¿qué herramientas utilizan? Por ejemplo, pues tú sabes, normalmente cuando alguien hace NLP o visión, pues puede utilizar muy probablemente PyTorch, Python, quizás el modelo está en Hugging Face. ¿Qué herramientas utilizan ustedes en robótica primero y después robótica submarina?
Ah, pues las herramientas que usamos son muy parecidas entre robótica y robótica submarina, pero la herramienta principal es ROS, este Robot Operating Systems, que es como un metasistema operativo que corre sobre Linux, que te permite pues, coordinar robots. Es básicamente un sistema distribuido que corre sobre Linux, porque generalmente los robots tienen múltiples computadores y están conectados con una red interna, una red Ethernet. Y pues, por ejemplo, no sé, en un computador corres experimentos, en otro computador están conectados los sensores. Y pues ahí corren los drivers, los sensores o cosas para capturar datos. Y pues ROS te permite hacer todo esto de forma bastante, bastante fácil. Entonces, esa es la herramienta principal que usamos para investigar, que es como un metasistema operativo. Y es muy útil. Uno aprende a usar ROS, porque de hecho yo aprendí a usar ROS durante el máster, en una forma más abstracta. Lo hacíamos solamente en simulación. Y después, pues cuando usamos el robot era muy fácil usar porque te podías conectar con tu laptop a la red del robot y pues poner comandos, pues capturar datos en tu laptop, que venían directamente desde el robot. Entonces, ROS en sí es una herramienta muy poderosa y obviamente es open source. Entonces, nosotros desarrollamos paquetes pues, para nuestro robot o paquetes más generales para en ROS. Sí, eso es, digamos, la principal, diría yo.
Entonces, una persona que quiere aprender este campo, ingresar en este campo, una recomendación sería aprender ROS y quizás hacer simulaciones, ¿no? Como mencionado.
Sí, pues usa ROS. Y ROS tiene simuladores, tiene Gazebo y otros simuladores, donde uno puede poner robots y puedes hacer experimentos y simular sensores y todas esas cosas. Entonces, para hacer robótica no es necesario tener un robot. Puedes ocuparse, desarrollar algoritmos o capturadores usando simulación, al menos para empezar, ¿no? Sí.
Y digamos, los modelos, ya hablando de la parte de Machine Learning, ¿los modelos están en PyTorch o están en el mismo ROS o cómo funcionaría ahí?
No, ahí es más, pues es más machine learning, pero en general uno hace como una especie de como una capa de integración con ROS. Entonces, en ROS hay integración de OpenCV y OpenCV tiene integración con TensorFlow y con PyTorch, creo. Pero también hay muchas personas que simplemente desarrollan pues, el propio código Y creo que también me preguntaste, pues, ¿qué lenguaje usamos? Pues usamos más que nada Python y también C++, porque en C++ generalmente hacemos los drivers, que tienen que ser, pues, bastante rápidos, y en Python hacemos el código como más de alto nivel. Entonces, en la gracia de ROS es que tú puedes conectarte a este sistema distribuido usando múltiples lenguajes. Puedes usar Java, MATLAB, Python, C++. Entonces, al final puedes usar el lenguaje que es más apropiado para lo que estás haciendo. Y pues todos estos lenguajes interoperan muy fácilmente usando ROS.
Ok, interesante. Yo nunca había escuchado de ROS. ¿Qué significa robotic? ¿Qué?
Robot Operating System.
Robot Operating System. ¿Sería parecido a qué? ¿A Linux?
Es que corre sobre Linux, pero sí es como parecido a Linux, porque Linux es un kernel y ROS corre
Oh.
sobre Linux.
Ok,
Sí,
wow.
es difícil explicarlo porque como es un sistema distribuido, pues corre en varios computadores. Y la idea es que
Ah.
te permite, por ejemplo, descubrir servicios en otros computadores que también corren ROS. O también pues capturar datos que están generados en otro computador y que se copian automáticamente por la red y todo eso. Entonces, si no sé si sabes Java, Java también tiene un montón de servicios que eran para hacer esto de compresión distribuida. Y es parecido, más parecido a eso, de hecho.
Que es todo un mundo aparte de el machine learning más típico, ¿no?
Así es, exactamente.
Qué interesante, qué curioso y la verdad, qué placer estar con una de las pocas personas que conoce sobre este tema y más que es en español. Entonces, de nuevo,
Gracias.
muchísimas gracias por venir. Y esta parte de cuantificar la incertidumbre, sé que es algo relevante. ¿Podrías platicarnos un poco sobre esta parte?
Sí, claro, sí. Pues ese, digamos, es mi tema principal de investigación ahora. Y pues esto lo podemos conectar a ChatGPT. Y el problema con ChatGPT es que a veces te da respuestas que están incorrectas, ¿no? Y tú no sabes que están incorrectas. Entonces, este tema de estimar la incertidumbre es que tú tienes un modelo de Machine Learning, le das una entrada y la salida generalmente te da, no sé, alguna respuesta, pero también te debería indicar, pues, que más o menos qué tan confiado está el modelo sobre esa respuesta. Te da una probabilidad de que la respuesta sea correcta o algo que sea con una confianza. Te digo, ok, estoy muy seguro de esto o estoy adivinando. Y eso tú lo puedes usar como para decir, ok, quizás está adivinando, pues yo sé que el modelo está adivinando, o el modelo está muy seguro, ok, quizás debería considerar eso, ¿no? Entonces, la idea es crear modelos de Machine Learning que puedan hacer esto, tanto en clasificación como en regresión. Entonces, la idea como más conceptual es un modelo de Machine Learning que te da una distribución de probabilidad en vez de tener simplemente una respuesta, digamos, puntual. Entonces, la varianza o la división estándar te dice que si es una división estándar muy grande, es que el modelo es muy incierto, y si es una división estándar pequeñita, o okay, que el modelo quizás cree que esta respuesta es correcta. Pero en general, la idea es eso, es simplemente que tener alguna medida pues, de confianza o de incertidumbre que te diga. ¿Qué tanto el humano debería confiar en esto? Y hacer esto no es muy fácil, no es fácil para nada.
Ah, ok. O sea, yo, por ejemplo, cuando tú obtienes imaginemos una clasificación donde tienes que decir si algo es un 0 o un 1, ¿no? Y lo clasificas y te da tanta probabilidad de que esto sea un 1, tanta probabilidad de que sea un 0. O bueno, mejor con colores, ¿no? Tanta probabilidad de que sea verde, tanta probabilidad de que sea azul, ¿no? Entonces sería agregarle una capa que te diga qué tan probable es que esta probabilidad sea cierta o cómo sería.
Sí, lo que pasa es que en clasificación te da estas probabilidades, pero son probabilidades que no están calibradas y que en realidad no te dicen si esto es correcto o no. Entonces, hay métodos que lo que hacen es mejorar, digamos, estas probabilidades para que efectivamente sean, digamos, sea una probabilidad proporcional a que la respuesta sea correcta. Entonces, sí, no, lo que sucede con redes neuronales, y que es un tema muy estudiado, es que siempre te dan una respuesta con mucha confidencia, siempre es 99%. Y no debería ser así, no puede ser siempre 99%. Incluso cuando comete errores, dice que está a 99% cierto. Y eso no está bien. Pero cuando usas
Okay.
estos métodos de estimación de incertidumbre, esta probabilidad obviamente baja, pero es mucho más realista. Es mucho más calibrada, se llama el término técnico. Pero como tú decías, sí, o sea, esa probabilidad debería decirte algo, ¿no? Y el problema es que cuando tienes una red neuronal estándar, y esto aplica a todas las redes neuronales, aplica a transformers, a lo que tú quieras, siempre las probabilidades son demasiado altas, mucho más altas de lo que deberían ser.
O sea, la certidumbre de que la certidumbre de que la respuesta sea correcta, ¿no? Es más elevada.
Exactamente, sí.
Ok. Y entonces obtenemos ya una, como mencionas, una distribución donde podamos decir, no sé, la probabilidad de que esto sea más del, la probabilidad de que esto sea el 99%, no, no, ¿cómo sería ello? O sea, ¿cómo tú lo mencionarías
Lo que
cuando?
pasa es que,
Ajá,
por
sí.
ejemplo, en clasificación, tú tienes una probabilidad por clase y esto en sí es una distribución de probabilidad. Es una distribución de probabilidad discreta. La idea es que la distribución también sea calibrada. O sea, que cuando tú tomas la probabilidad máxima, o sea, la clase con la probabilidad más grande, esa probabilidad sea proporcional a que eso sea correcto. O sea, que no sea siempre 99%. Por ejemplo, si el modelo adivina, que la probabilidad sea muy baja, que sea 10%, por ejemplo. Y eso te dice, aunque okay, quizás el modelo está adivinando. Y si el modelo tiene una probabilidad más alta, entonces es más probable que sea correcto, ¿no?
Ya. Sería interesante que ChatGPT te dijera eso, ¿no? La probabilidad de que esto sea cierto.
Exactamente, sí,
La
exactamente, sí.
incertidumbre, ¿no?
Sí, que te digan, sí, estoy adivinando, que incluso que lo digan palabras, pero al menos diga algo. Pero también el otro problema grande en este campo es que estas probabilidades no son muy confiables. O sea, la idea es tener un modelo que se llama calibrado, donde la probabilidad es estrictamente pues usable para esto. Pero en general te pasa esto de que, aunque te da una probabilidad, no es de alta calidad, digamos. O sea, no te dice, ah, estoy adivinando, o sí, estoy muy seguro de esto. Te dice que está siempre seguro, e incluso cuando se equivoca, ¿no? Ese es el problema generalmente.
Y es que es muy importante saber, porque sí, es como una persona que dice, oye, yo puedo decir algo ahorita, pero está leyéndolo otra vez que es siempre bueno decir como, oye, creo que debemos hacer esto, ¿sí? Pero estoy un 70% seguro de esto, ¿no? Que estoy diciendo y 30% que
Sí,
no, ¿no? Entonces
exactamente.
como,
Sí, así es, exactamente.
así, por ejemplo, un doctor puede recibir una clasificación de algo que puede ser cancerígeno, ¿no? Y tener una cierta certidumbre de que el modelo realmente está seguro de las probabilidades que te está otorgando, ¿no?
Exactamente, sí, en el campo médico eso es muy importante. Entonces, un montón de investigaciones, esto se relaciona con los campos médicos. Y, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, medir la presión de la sangre es un dispositivo bastante, digamos, no tecnológico. Simplemente te aprieta el brazo y te mide la presión, ¿no? Y yo preguntaba, pues, ¿no hay algo más tecnológico, más avanzado? Y pues no. Y hay gente que decía, pues, usemos inteligencia artificial para esto, pero en este caso tienes que tener, no es una medición puntual de la presión, un número. Tiene que decir que okay, este número más un intervalo de confianza, diciendo que okay, creo que la presión está entre este valor y este valor, porque es un modelo que, digamos, de machine learning, que toma o hace supuestos sobre cómo se mide la presión, ¿no? Entonces, no sé, te toma una foto del brazo y de
Okay.
esta forma te da la presión, pero te tiene que dar un intervalo. Y el intervalo, el médico lo puede interpretar, si el intervalo es muy grande, ok, el modelo está adivinando. Si el intervalo es pequeñito, pues quizás el modelo es más seguro de eso, ¿no? Y eso es súper importante en el campo médico, para todo. Si tú tomas un examen de sangre, por ejemplo, siempre viene con un
Ah,
valor y con un intervalo de
sí.
confianza. Entonces, eso
Ajá.
es súper importante.
Hace sentido, ¿no? O sea, es como es lo más natural, ¿no? Debería ser lo
Exactamente,
más natural.
sí, pero este campo de estimación de incertidumbre, pues digamos, no es como mainstream, no es como un subcampo de machine
Curioso.
learning. Y yo creo que pues todas las aplicaciones de machine learning deberían tener esto. Y de hecho yo escribí un paper que mucha gente le gusta el nombre, este que se llama I Find Your Lack of Uncertainty in Computer Vision Disturbing, donde básicamente les muestro de que las probabilidades que te da un modelo de visión de computadora no son muy confiables. Y pues la idea es usar métodos que sí te produzcan mejores probabilidades.
¿Qué métodos hay para esto?
Pues hay un montón, pero los más conocidos pues es Dropout. Dropout, pues, seguramente lo conoces, que es para regularizar redes neuronales. Pero también se puede usar, porque Dropout se usa generalmente en la parte de entrenamiento, pero también lo puedes usar para la parte de inferencia. Entonces esto te convierte tu modelo en un modelo estocástico. O sea, cada vez que das una entrada, con la misma entrada te da una respuesta diferente, pero lo que se encontró es que estas diferentes, digamos, respuestas forman una distribución de probabilidad que tiene relación con la teoría bayesiana. Entonces tiene que hacer
Okay.
múltiples pasadas hacia adelante y eso te da una distribución de probabilidad que es mu mucho mejor que no usarlo. Pero también es un método bien antiguo, hay métodos como, no sé, hacer ensembles, eso también funciona bastante bien. El ensemble, tú calculas la varianza digamos, de la predicción, pero a través del ensemble, básicamente, cómo estos mod diferentes modelos dentro del ensemble, pues, concuerdan o desconcuerdan, y eso también te dice, pues, hay certidumbre, ¿no? Y eso tiene una interpretación como bien humana, que, no sé, por ejemplo, para temas democráticos, dicen, ¿no?, que necesitamos un consejo de expertos, Y obviamente si todos los expertos te dan respuestas diferentes, tú dices, ok, quizás nadie sabe sobre esto, no es muy cierto. Y si todos los expertos tienen la misma respuesta, dices, oh, ok, todos los expertos concuerdan, ok, deberíamos hacer esto, ¿no? Y eso es exactamente lo mismo que se hace en este tema de los ensembles.
Qué interesante. Oye, ¿y esa distribución que te retorna es una distribución normal, normalmente?
No, pero generalmente uno toma el supuesto de que es una distribución normal, pero generalmente no lo es. Entonces, eso también viene todo el tema de modelado que asumimos que es normal y la aproximamos con una distribución normal, pero no necesariamente tiene que ser así.
¿Cuál es la tendencia? ¿Que sea de qué estilo? ¿Hay una que domine más?
¿Una distribución, dices tú?
Sí, ajá.
Sí, generalmente son gaussianas, pero son gaussianas de multidimensionales. O sea, se pueden tener dos picos en vez de uno, que es una suma de gaussianas. Entonces, es una mezcla de gaussianas. Eso es más común. Por ejemplo, si imagínate que tú tienes un modelo de Machine Learning y le preguntas algo, le das una entrada, y en realidad hay dos posibles respuestas. Hay una ambigüedad. Entonces, esto solamente se puede representar con una gaussiana que tenga dos picos, que tenga la misma probabilidad al final.
Ok. ¿Y tú ves que en el futuro pronto podamos...? Bueno, comentas que puede ser un poco complicado, ¿no? ¿Crees que se vaya a hacer más accesible que agreguemos este cálculo de la incertidumbre de los modelos? ¿Crees que se haga más accesible para yo? Ay, Omar, yo, estudiante de doctorado, hago un modelo de visión por computador y quiero tomar en cuenta esta incertidumbre del modelo. ¿Es muy complicado? ¿Crees que se haga más sencillo?
No es tan complicado. Pero incluso para eso mismo, aquí en la Universidad de Groningen, yo creé un curso sobre este tema directamente, que es un curso de pregrado. Entonces, mis estudiantes aprenden eso directamente. Pero yo creo que con el tiempo sí debería hacerse más fácil. Porque yo creo que no es un tema técnico, es más que nada pues, convencer al resto de que eso es necesario. No es tan difícil implementar estos métodos. ¿No? Digamos, la teoría no es tan difícil, no requiere grandes conocimientos. No es más allá, mucho más allá de los conocimientos que se requieren para hacer redes neuronales, pero es más que nada, como digo, para convencer al resto de, ok, esto sí deberíamos hacerlo y quizás no apurarse con las implementaciones. Por ejemplo, volviendo un poco al tema ese del chat GPT con Stack Overflow, pues yo veía en el meta de Stack Overflow, donde hacen preguntas sobre Stack Overflow y después hay discusión de qué cosas deberían cambiar y todo eso. Hay una persona que decía, pues deberíamos integrar chat GPT en Stack Overflow y pues nadie quería hacer eso. Pero como que había un apuro, un rush, a decir, no, tenemos que integrar esto, si no, algo va a pasar. Y generalmente eso nunca sucede. No es necesario, digamos, tomar todas las tecnologías e implementarlas inmediatamente. Hay que pensar un poco también sobre eso, ¿no? Y ese es el punto.
Y justamente medir la incertidumbre te ayuda a saber qué tan lista está la tecnología, ¿no?
Sí, exactamente. Así es. Eso es un muy buen punto, sí. Puede que la tecnología no esté lista y eso también se lo refleje en que pues no te puede decir si la respuesta es correcta o no. Tú tienes que evaluar eso manualmente y eso no es la idea, ¿no?
La varianza tiene que ser menor. Si la varianza es menor, entonces quiere decir que el modelo está más preparado, más listo. O sea,
depende. Porque también un tema que quizás no hemos discutido es que qué pasa si no sé, por ejemplo, entrenas un modelo para perros y para gatos para clasificar uno de los dos. Y tú le das una imagen que no es ni un perro ni un gato. Es un humano, por ejemplo. Ahí el modelo obviamente no te puede dar una respuesta correcta porque solamente fue entrenado para detectar perros o para detectar gatos. Y obviamente si le das un humano, lo que pasa es que te va a decir 99% perro o 99% gato, lo cual obviamente está mal, ¿no? Lo que debería suceder es que debería darte 50% perro y 50% gato y ahí tú puedes decir, ok, aquí hay algo mal porque si tomo la... no puedo tomar la clase más grande porque ambas son iguales, ¿no? Y esto se llama, pues, detección fuera de distribución. Que el modelo te pueda decir, ok, esto no lo sé, esto no fue entrenado para esto. Y quizás ese es el tema más, pues, más importante también.
Y ahí agregaríamos una otra clase, una tercera clase que sería fuera de la, o sea, fuera de las capacidades del modelo.
Claro. Ah. O sea, esa es como la respuesta más intuitiva, pero eso en general no funciona muy bien porque el problema es que tú defines, ok, perro, gato, o no perro, no gato, pero esa clase es básicamente infinita. O sea, es todo lo que no sea perro ni gato. O sea, puede ser cualquier cosa. Pueden ser cajas, pueden ser laptops, pueden ser imágenes de lo que sea. Entonces, definir eso es muy difícil. Y eso es lo que también hace el problema que sea muy difícil, que detectar lo que tu modelo no sabe, es básicamente siempre es infinito.
Okay. En el caso de la robótica submarina, ustedes tienen que clasificar si un objeto detectado por el sonar es una caja, una piedra, un pez, no sé,
Claro,
o no
sí.
sabes. Okay.
Bueno, pero para mi doctorado lo que yo hice era detectar basura bajo el agua, digamos basura hecha por humanos. En ese caso clasificamos, no sé, latas de bebida, trozos de plástico, bolsas, cosas así. Pero en general sí, o sea, depende de la aplicación obviamente, pero detectar peces es una aplicación muy común. Y no solo detectarlos, pero hacer tracking del pez en varias imágenes para ver, por ejemplo, cómo se está moviendo, si está. No sé, por ejemplo, hay gente que hace ecología y que quiere saber, por ejemplo, cuál es el comportamiento de estos animales marinos, cosas así.
Okay. Está súper interesante esta parte de la tanto la robótica submarina como el cálculo de la incertidumbre. Yo la verdad no estaba ni familiarizado con esta parte del cálculo de la incertidumbre, pero ya que lo hablamos, hace todo el sentido del mundo. ¿Hay alguna librería que nos ayude a hacerlo, a implementarlo en nuestros modelos?
Pues para el tema del cálculo de incertidumbre, pues está este TensorFlow Probability. Y para PyTorch hay una librería que se llama Pyro, creo que se llama. Pero yo no lo he usado, porque yo de hecho yo creé mi propia librería que se llama Keras Uncertainty, que tiene pues capas y modelos para
Uncertainty,
estimar
okay.
incertidumbre. Para estimar incertidumbre con modelos de Keras. Y eso es lo que uso de hecho para mi investigación. Y para que mis estudiantes de pregrado y de posgrado pues también hagan, pueden fácilmente crear ese tipo de modelos. Sí.
Qué interesante, ¿eh? O sea, hay una librería creada por ti, open source, ahora mismo la estoy buscando en GitHub, pero la puede usar la gente para medir la incertidumbre de sus modelos en Keras.
Exactamente, sí.
Ay, qué interesante. Y tiene que ver, me imagino, también con los datos, ¿verdad? En algún punto los datos son.
Sí, ese es un tema que, pues el último tema que estaba investigando, pues cómo desenredar la incertidumbre de los datos con la incertidumbre del modelo. Porque cuando el modelo te da una incertidumbre, es la suma de esas dos, porque las etiquetas pueden tener ruido y el modelo puede estimar cuánto ruido hay en la predicción y cuánto ruido viene directamente del modelo directamente. Y eso se llama, pues, desenredar la incertidumbre. La epistémica de la retórica. Pero sí, exactamente. Es también un punto importante.
Pues sí, porque para calcular la incertidumbre tiene que saber el universo. Bueno, no sé, la verdad, estoy aquí tal vez especulando un poco, pero me imagino que para calcular la incertidumbre tiene que, o sea, tienes que saber todo, ¿no? O sea, me refiero, todas las posibilidades que puede generar algo, ¿no? Como lo que decíamos del perro y el gato, pues tiene que saber, sí, o sea, ¿con qué tanta certeza sabemos que el modelo va a predecirte bien que es un perro? Depende también de que conozca todo lo que no es un perro, ¿no?
Claro, sí. Sí, bueno, incluso definir qué es un perro en imágenes no es fácil, porque tenemos un dataset que tiene, no sé, fotografías de perros, pero eso, por ejemplo, no contiene todas las razas de perros que hay, no contiene todas las poses de los perros, y tampoco tiene, no sé, por ejemplo, sé que se pone a dibujar perros, digamos, de forma artística, eso tampoco está en el dataset, entonces definirlo siempre es difícil. Pero esto de detección de fuera de la distribución básicamente se define a lo que el modelo fue entrenado en el set de entrenamiento. Todo lo que no esté en ese entrenamiento es lo que está en esta clase fuera de distribución. Entonces pueden ser perros,
Okay.
pero pueden ser perros artísticos, por ejemplo, perros que fueron dibujados por alguna persona, que no sean fotografías, por ejemplo, de perros reales.
Perfecto. Matías, pues hemos aprendido muchísimo de ti, la verdad ha sido una conversación muy, muy interesante. Temas que nunca había escuchado y que, wow, o sea, esta parte de la robótica submarina. Tener en cuenta la incertidumbre y su cálculo cuando estamos haciendo pues, prácticamente cualquier decisión, ¿no? También. Pero bueno, aplicada aquí en Machine Learning también, ha sido esclarecedor para nosotros. Te agradezco muchísimo, muchísimo por haber venido.
Muchas gracias, no hay problema.
Gracias, Matías. Y ojalá hagamos un dron que recoja basura del océano.
Ojalá. Pero sabes, algo interesante es que yo pues terminé este proyecto como en el año 2017-2018 y hay otros proyectos europeos que siguen trabajando en eso. Que a veces me preguntan, de hecho una vez me contactaron porque tenía algunas preguntas y era un proyecto europeo en Rumania, en varios países europeos, que estaban trabajando en cosas más específicas de eso. Por ejemplo, detectar la basura, eso es más o menos fácil. Pero el otro problema es cómo tú manipulas, digamos, un manipulador, un robot, para que tome ese objeto de la basura y lo capture bajo el agua. Eso es mucho más difícil. Y estaban trabajando en eso. Entonces, sí, al menos pude ver que había más gente trabajando en temas relacionados a esto. Y eso fue súper interesante también.
Ya, porque implica brazos robóticos, ¿no?
Sí, exactamente. Y percepción y manipulación. control también bajo el agua. Es complicado. Pues.
Bueno, muchísimas gracias, Matías. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Un gusto hablar contigo.
Igualmente.